Originalmente le di a la junta directiva la opción, pero me parece que no hay nadie acá, así que vamos a comenzar. Yo sé que este fue un tema que fue planteado prácticamente por todos los grupos con los que nos reunimos el día martes, y lo que queremos presentar aquí es información sobre lo que tenemos actualmente con respecto a conflictos de intereses, ética y cómo manejamos la confidencialidad. Luego comentarles un poquito qué hacemos como procedimiento habitual de actualización de esos procedimientos, y luego cómo manejamos aquellas cuestiones que van surgiendo con los de GTLDs. Les voy a decir qué es lo que planea hacer la Junta Directiva en ese sentido, y Rob Beckstrom hablará acerca de el personal y las cuestiones relacionadas con el manejo de ese programa de los nuevos GTLDs. Muy bien, entonces la agenda básicamente tiene que ver con lo que estamos haciendo hoy, que tenemos implementado, los tiempos, y luego vamos a abrir el micrófono para las preguntas del público. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos hoy? Tenemos dos documentos. Un documento se llama la política de conflictos de intereses de ICAM, y el otro documento se llama Código de Conducta de la ICAM. Dentro del Código de Conducta de la ICAM tenemos secciones que hacen referencia a la ética, a la conducta ética, nuestras interacciones con la comunidad y al manejo de la confidencialidad. Una de las primeras cosas que descubrimos cuando planificábamos esta presentación era que era muy difícil de encontrar estos documentos. Entonces, ahora ustedes pueden revisar los documentos, pueden entrar a la sección en el sitio web de la ICAM de documentos, y lo van a encontrar en el cuarto o quinto punto, debajo de los estatutos, en realidad, donde tenemos el código de conducta de la Junta Directiva también. Y ahí está la política de conflictos de intereses. Con respecto a conflictos de intereses, tenemos normas establecidas en los estatutos de la ICAM, y tenemos una política de conflictos de intereses más detallada. ¿Dónde lo encontramos en los estatutos? Tenemos la sección 6 de los estatutos, que dice que ningún director votará ninguna cuestión en la cual dicho director tenga un interés financiero directo y material, ya que esto afectará el resultado de la votación. Eso ya está establecido así en los estatutos. La política de conflictos de intereses va más allá de eso y habla de la divulgación. Dice, si hay un cambio de empleo de ese director o cambió el ámbito de empleo, esto tiene que ser divulgado, tiene que ser informado a la Junta Directiva. La Junta Directiva luego determinará si este cambio en la situación laboral de ese director, la circunstancia de trabajo de ese director, puede llevar algún conflicto de intereses sobre cualquier cuestión. Si se determina que hay un conflicto sobre algún aspecto en particular, está la obligación de abstenerse. Y hay diversos instrumentos de aplicación que la máxima sanción, digamos, o la máxima medida puede ser retirar de la Junta Directiva a ese director, lo cual ocurrirá en caso de que no se cumpla con esta política. Entonces, hay situaciones también en las que ningún director debería votar sobre ninguna materia en la cual tenga un interés financiero. Esto surge del estatuto, como les comentaba antes. Ningún director participará en deliberaciones de comité o de junta sobre cualquier materia en la que tenga un interés financiero sustancial sin divulgar primero ese conflicto. Y hasta que la mayoría de los miembros presentes esté de acuerdo con que ese miembro pueda participar. Y supongo que hay algunas opciones, tal vez tres opciones. Una opción Es decir, que la persona permanezca en la sala sin hablar, sin decir nada, que pueda escuchar la discusión. Esto igualmente está limitado por la confidencialidad, o sea, no puede divulgar lo que se habló en esa deliberación. Otra práctica puede ser que si esto tiene que ver con los intereses de un director, que esa persona se retire de la sala y que no pueda escuchar la conversación o recibir ningún documento sobre esa materia en particular. Para darles un ejemplo en particular, cuando la directora estaba la junta directiva estaba viendo la integración vertical entre los registros y los registradores, yo declaré que tenía un conflicto de intereses, no recibí ningún documento de información sobre ese tema y tampoco permanecí en la sala cuando se analizó esa materia. Y cuando se votó, yo no voté. Ese es un ejemplo en el que tenía de esto que les estaba hablando. Hay otro ejemplo en el que un director tenía la posibilidad de trabajar en un comité sobre una política de triple X y no participó en ninguna discusión, pero se quedó en la sala y pudo escuchar todas las conversaciones, pero estaba obligado a mantener la confidencialidad de lo que se discutía en esa propuesta, en ese caso del dominio triple X. Se declaró el conflicto y se abstuvo ese director de votar. Cuando un director se abstiene por motivos de conflicto de intereses, es obligación de este director indicar los motivos de la abstención. Y esto, obviamente, aparece en las notas y ustedes lo hubieran visto, o sea, yo lo hubiera hecho en el caso de la discusión del triple X. El tema del conflicto de intereses está más que nada con intereses financieros, que tiene que ver cuando una persona, en forma directa o indirecta, a través de una empresa o a través de la familia, tiene un interés financiero creado o potencial, o una conversación comercial con cualquier entidad o individuo con quien está negociando una operación, un contrato o un acuerdo. Un ejemplo de esto sería si estuvieran en el caso de Triple X y estuvieran en una función de asesoría, esa sería delegada. Ese sería un ejemplo de un interés futuro. Tal vez no le paguen hoy, pero le paguen en el futuro, por lo cual ese sería un acuerdo de remuneración potencial, entonces eso hay que divulgarlo y si la Junta considerara necesario, le pediría a esa persona que salga de la sala mientras se produce la discusión del tema. Una situación familiar puede ocurrir normalmente cuando se solicita un empleo, si uno conoce a un pariente en un lugar donde solicita un empleo, por ejemplo en ICAM. En el caso de ICANN se hablará con la junta directiva y determinarán si esa persona que está solicitando el empleo es o no pariente o familiar de alguien que está allí y bueno, esa persona, el familiar que ya trabaja allí no podrá intervenir en la decisión. También se incluyen favores y presentes. Si alguien dice, yo no le voy a pagar nada, pero le voy a pagar un viaje con todo pago a Costa Rica para que se vaya de vacaciones. Eso sería un ejemplo de un presente o un favor que sería inadecuado, inapropiado. De la misma manera, si están en una sociedad de beneficencia o en una compañía, y alguien les dijera, bueno, yo voy a donar dinero a la sociedad benéfica siempre y cuando ustedes nos apoyen en esta operación en particular o en esta discusión de la junta directiva. Nuevamente, toda transacción, contrato o acuerdo que incluya subsidios o donaciones, todo esto es bastante abarcativo. Aquí tenemos conflictos potenciales. Ustedes entienden que en el futuro alguien les promete algo y es posible que no les paguen hoy directamente, pero hay algunas promesas que se hacen a futuro. Entonces este es un conflicto en potencia que podría surgir en el futuro y que deberán declararlo. También aquí hablamos de la dualidad de intereses cuando una persona es el interés está cubierto por una persona o un miembro de una familia que tiene un interés en una determinada operación. No es directo, pero puede estar vinculado si su esposa o su esposo o su novio participara en alguna empresa que está directamente relacionada con la ICANN. Luego, la relación personal cercana. Tenemos definiciones de lo que es una relación familiar, que incluye sus hermanas y hermanos. No sé si vivos o muertos, pero por lo menos está cubierto. A menos que hablen desde la tumba. Entonces, hace referencia a las relaciones personales y familiares. Todos los años, los miembros de la junta directiva tiene que hacer una declaración detallada de los conflictos de intereses y tiene que dar toda la información en caso de que haya alguna modificación. Y este año comenzamos a publicar un resumen de estos en el sitio web. En esta diapositiva ustedes pueden ver el sitio web que hace referencia a eso. Si hay alguien que piensa que algo debería ser divulgado, dado a conocer, está allí para que luego nadie se acerque a ningún directivo y les diga, nosotros creemos que esta es la situación, que usted tiene un acuerdo de esta manera. Entonces, si cualquier miembro de la junta directiva puede iniciar una investigación dentro de esta. En nuestro código de conducta, también tenemos una cláusula con respecto a la ética. Todos los miembros de la junta directiva se espera que se comporten de manera ética. Las acciones no éticas o la aparente acción no ética son inaceptables. El código de conducta establece cuáles son las expectativas para los miembros de la junta directiva en cuanto a lealtad para con la organización. Y esto es bastante importante dentro de la ICANN, porque si tenemos miembros designados a las distintas juntas de las organizaciones, por ejemplo, yo estoy en la GNSO, hay otro colega que está en la CCNSO. Una vez que asumen ese papel en la Junta, su función es la de ver la ICANN como una organización en su conjunto y no votar en la Junta Directiva en favor de los intereses de esa suborganización. Obviamente acá hay una cuestión también de integridad de la información y la información que se proporciona. En nuestra política de ética y el código de conducta, hablamos de cómo manejamos los conflictos y la clave acá es evitar utilizar información que se adquiere a través de las reuniones de la Junta Directiva porque esa información no es de conocimiento público. A veces tenemos informes sobre el personal, sobre cuestiones legales. Esta es información que no es pública, entonces en ese caso no debe ser compartida con nadie fuera de la Junta Directiva. También en nuestro código de ética hablamos de cómo se espera que nos relacionemos con la comunidad y cómo hablamos ante los medios. Los miembros de la Junta Directiva no pueden hablar con los medios sobre cualquier tema que les interesa. El presidente de la Junta Directiva habla en nombre de la Junta y el director ejecutivo habla en nombre de la organización de ICANN, propiamente dicha. Pero a menos que hagan algún comentario que sea la opinión personal, entonces en ese caso siempre en ese caso puede ser retirado de la junta directiva. Y en cuanto a confidencialidad, ampliamos la definición de confidencialidad en el código de conducta este año para incluir otras pautas, algo que hacer con las listas de correo electrónico. A veces uno recibe muchísimas direcciones de correo en la lista de dirección que llega a los miembros de la junta directiva y entonces hay que ver si este es un documento público o no se puede compartir. Entonces esto hay que discutirlo. Puede parecer público, pero no puede utilizarse como un documento público hasta que se confirma que es así realmente. Entonces aquí hablamos de información confidencial, que básicamente es toda la información no pública relacionada con ICANN. Y la Junta tiende a publicar todo. O sea que cuando decimos algo, hablamos de si decimos que lo podemos hacer público, lo manifestamos en el ámbito público. Otra cosa que hacemos es una capacitación periódica de la Junta Directiva. Estos son como retiros de la Junta Directiva. Nos reunimos por nuestra parte un par de veces al año y hacemos sesiones de capacitación. También hacemos sesiones de capacitación al comienzo de la semana de ICANN, como lo hicimos esta vez, el viernes. Y nuestro retiro más reciente fue en Santa Mónica, donde hablamos de las condiciones de conflictos de intereses, de confidencialidad, qué información se presenta. Y era una sesión de preguntas y respuestas diciendo, bueno, si yo trabajo en esta situación, ¿estaría en conflicto con esta posición? O si mi mujer está en esta situación, ¿esto sería un conflicto de intereses? Hablamos de todas esas posibilidades en forma grupal. Y esto lo hemos enfatizado a lo largo de la semana. No es solamente un documento. El tema aquí es que esto hay que hacerlo parte de la cultura. Y esto no es solamente para la Junta, sino también entre la Junta y la comunidad. Yo soy muy abierto a hablar con cualquiera que tenga una duda sobre este tema y explicarle cómo reaccionaría yo ante cualquier situación en particular, así que se pueden acercar y consultarlo. O sea, eso es lo que teníamos para hoy. A veces nos dicen, bueno, no tenemos nada. Esto es lo que tenemos hoy ya implementado. O sea, algo tenemos. Y esta sesión es justamente para explicar lo que tenemos. Es bastante abarcativo en cuanto a los conflictos de intereses y también lo que concierne a la confidencialidad. Pero nuestra política también tiene el requisito de ser revisada en forma anual. Y en marzo, en el Comité de Riesgo, identificamos que a medida que se avanza en el proceso de los nuevos GTLDs, lo vamos a tener que hacer no solamente como una revisión interna de las políticas, sino que necesitamos tener expertos independientes, muy conocedores, para que nos digan cuál es su visión sobre las políticas. A esta altura, ya voy a terminar con un par de diapositivas y le voy a dar la palabra a Jeffrey, quien está manejando todo el proceso del asesoramiento. Realmente creo que esta es la clave. Nosotros le pedimos al personal que ayude a la Junta Directiva a desarrollar lo que nosotros creemos que es la norma general, la norma de oro, y según la percepción de la ICANN de conflicto de interés, queremos mejorar el código de conducta y crear esta norma general de prácticas éticas y aumentar la política de el conflicto de intereses para abordar aquellas situaciones difíciles y las percepciones de conflicto. Le voy a dar la palabra a Rod y a su equipo que está manejando este proceso. Habla Rod Beckstrom. Gracias, Bruce. Realmente estoy muy contento de que todos ustedes hayan venido a esta sesión tan importante. Quería hablar un poquito de las mejoras que estamos llevando adelante y que están en curso ahora. Obviamente, hay muchas iniciativas diferentes que se van a tomar dentro de las organizaciones y también en la Junta y en toda la comunidad para que podamos seguir mejorando nuestras prácticas en esta área. Tenemos la política y tenemos las prácticas. Entonces, vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Como mencionó Bruce, queremos avanzar hacia una norma general de prácticas éticas, aprendiendo de otras también. La Junta está teniendo conversaciones intensas para ayudar a los directores para identificar posibles conflictos. Esto se hace en forma periódica. Surgió ayer con respecto al grupo de trabajo JAS. Estuvimos hablando mucho del grupo de trabajo JAS y la pregunta era qué directores podían tener un conflicto con ese tema. Por ejemplo, preguntas difíciles como si se trabaja para una corporación muy grande, ¿puede o no solicitar un GTLD? ¿Eso es un conflicto para trabajar en el programa JAS? Es una pregunta muy indirecta, porque si uno lo piensa, solamente tiene un impacto porque el programa Jazz puede crear solicitantes adicionales que a su vez puede retrasar el proceso de la del manejo de la solicitud. O sea que es un método indirecto que puede presentar un conflicto, o tal vez no, tal vez presten servicios de registro. Entonces hay algunas cuestiones que están más claras que otras. Entonces tenemos estos diálogos en forma permanente porque los temas son muy complejos y son muy sutiles en algunos casos. Y cada director tiene la responsabilidad de entender su propia situación y de asumir la responsabilidad por retirarse de la discusión o abstenerse de votar cuando no corresponde. Entonces, BGC está supervisando una serie de 3 revisiones para abordar las necesidades de la comunidad. Esta iniciativa se lanzó con mi discurso en el evento de ICANN en Singapur, cuando dijimos que íbamos a cerrar un capítulo del programa de los GTLD con la aprobación de la guía del solicitante y que íbamos a pasar a la implementación. Y esto puso muchísimas presiones sobre la junta directiva y sobre el personal con respecto a cómo nos debíamos conducir para asegurarnos de que estábamos respetando las normas éticas correspondientes. Hay 3 vías simultáneas que estamos haciendo aquí en la organización. Por un lado, tenemos la firma de abogados, el estudio de abogados, que está revisando nuestros documentos que están en línea, publicados, la política de conflicto de interés, el código de conducta y también el manual del empleado. Y queremos concentrarnos en cómo podemos establecer una mejor referencia y ver cuál es nuestro nivel de desempeño en este ámbito. En segundo lugar, contratamos a otro estudio legal, otro estudio jurídico, que no está involucrado en ninguna cuestión de política o de otra índole en ICANN, para que revise nuestra documentación y la compare con organizaciones sin fines de lucro con una situación similar para hacer recomendaciones y mejoras. Nosotros pensábamos que con un estudio nuevo íbamos a tener una perspectiva nueva y no íbamos a tener toda esa trayectoria de ver algunas cuestiones específicas de política. Pensamos que era importante tener un grupo nuevo, independiente, con sangre nueva, que ojos nuevos, despojados de cualquier situación anterior. Entonces, este estudio está haciendo este trabajo. Esta es la segunda vía. Y las recomendaciones de este segundo estudio fueron las que nos llevaron a ampliar nuestra página de documentos. Si ustedes entran al sitio web de la ICANN, en donde están los documentos, van a encontrar todos los documentos de gobierno corporativo principales. Y cuando ellos comenzaron a trabajar, dijeron, ustedes tienen los documentos en distintas partes del sitio web de ICANN. Tendrían que tener todos estos documentos en un solo lugar, porque son documentos de que hacen al gobierno de la organización y tendrían que estar todos en un solo lugar. Por eso quedaron en la página. Y luego emitieron otras recomendaciones un poco más contundentes que habrá otras que saldrán de este segundo estudio. También con BCG pensamos que podía ser deseable tener un grupo de expertos para revisar los documentos y prácticas de ICANN. Nos referimos a expertos en cuestiones de transparencia y de ética. Y aquí le pedimos a la comunidad para que si tienen alguna recomendación de alguna organización o algún experto, que por favor me envíen un email a mí o a John o que hablen con cualquiera de nosotros, porque estamos en realidad buscando una firma de alto calibre. Ya estamos en algunas conversaciones con empresas expertas en esta área en particular, reconocidas mundialmente, y la intención es tener otro par de ojos y expertos dispuestos a ver todos nuestros programas para revisarlos. En sentido global, van a ver todo ICANN y las prácticas que deberíamos mejorar. Cada uno de ustedes debería hacer lo mismo. Cuando esto lo sometamos al comentario público, incluso antes de eso, si hay mejores prácticas que ustedes ya aplican en su propia organización en particular y tienen experiencia con eso, por favor, compártanlas con nosotros. Por ejemplo, yo pasé mucho tiempo haciendo una encuesta de otras partes dentro del ecosistema para tener una idea de qué hay en otras organizaciones con las que trabajamos, tener una leve idea. Y obviamente hay distintos niveles de práctica, hay algunos grupos que no tienen mucha documentación para nada y otros que tienen políticas bastante similares a las nuestras. No hemos escuchado, por ejemplo, yo he preguntado si alguna de las otras organizaciones sin fines de lucro con múltiples partes interesadas tienen una política de puertas giratorias o de influencias, y nadie me dijo que sí. Tal vez algunas lo tengan, pero no es lo que surgió aquí. Entonces, ese tipo de información sería muy valiosa para nosotros, para poder hacer un análisis objetivo de la organización. Bueno, esa es la tercera vía que ya está en marcha. Y también vamos a estar viendo la forma de que las mejores prácticas se desarrollen también con la comunidad, porque la comunidad tiene un papel sumamente importante en el sistema. Las prácticas dentro de las organizaciones de la comunidad y las prácticas que nosotros demostramos dentro de nuestra comunidad. Y en particular, los miembros de la comunidad normalmente se transforman en líderes, en los comités asesores, en las organizaciones de apoyo, o se pasan a la junta directiva. Entonces, hay distintas cuestiones que tienen que ver con el conflicto de interés que involucran a los miembros de la comunidad, aun cuando no pertenezcan todavía a la junta, cuando no sean empleados de ICANN directamente.
Como les comentaba, en la reunión del GAC he establecido algunas expectativas claras del personal respecto a las nuevas solicitudes de GTLDs, y el objetivo consiste en vincularlas con las prácticas, ajustarlas cuando elaboramos las políticas, el libro de pautas. Esto necesita una interacción muy profunda entre los miembros del personal de ICANN, la junta y la comunidad. Sin embargo, como el proceso de política está cerrado y las guías también en Singapur, aparece un capítulo nuevo. ICANN va a recibir solicitudes de nuevos GTLDs como organización, algunos de los cuales tendrán cifras de 7 cifras. Y las presiones sobre el flujo de información a raíz de ese valor económico son muy grandes. Entonces, empecé a tomar una serie de decisiones junto con el Consejo y el resto del equipo, tal como no permitir que las personas se involucren en procesar los GTLDs que vayan a las roadshows, porque a pesar de que nosotros alentamos el vínculo personal con la gente que solicita las aplicaciones y la persona las procesan, se exponen a conflictos y a presión. Entonces, nadie del equipo del roadshow en cuanto a proceso de solicitudes se va a vincular. Si tenemos un equipo de procesamiento de GTLDs, estará en un lugar independiente en Marina del Rey. Yo no he ido ahí, y ese es un paso intencional porque quería señalarle a los demás empleados la independencia que necesita ese proceso. Vamos a mudarnos al mismo edificio, pero en una zona de seguridad independiente. Hay una separación de información, inclusive dentro de nuestras oficinas, para demostrar que estamos tomando las cosas en serio. Después está la discusión sobre comidas y bebidas y el hecho de que no es apropiado recibir por parte del personal ninguno de estos de gente que está solicitando un GTLD. Se habló antes de empezar esta semana. Conceptualmente lo hablamos a posteriori de Singapur en distintos debates internos para ver cómo cambiábamos las prácticas en las reuniones públicas, para ver cómo dividíamos algunas actividades y que no hubiera conflicto de intereses. La gente de legales nos ayudó a elaborar. Uno no puede aceptar ni una bebida ni una comida, pero si uno se puede ir a comer con gente de la comunidad, ¿cómo se maneja? Entonces le dijimos al personal que lo primero es que pueden decirle al mozo cuando venga a la mesa que va a haber cuentas independientes y se pide una cuenta independiente. En segundo lugar, en el peor de los casos, paguen la cena a los demás y preséntenlo a ICANN. No es una práctica general, no debiera hacerlo, pero si estamos con tres miembros del personal de ICANN y hay alguien de la comunidad o un potencial solicitante, páguenle la cena, pero no acepten la cena. Esto es muy similar a las políticas utilizadas en muchos gobiernos, distintos organismos. Por supuesto, yo estoy acostumbrado a este tipo de pautas de cuando trabajaba para el gobierno federal de los Estados Unidos. Ese es el segundo paso que tomamos. Un tercer paso constituyó en entrenar al personal para que no tenga conversaciones individuales con los postulantes, solamente hacerlo en presencia de otro miembro del personal de ICANN y documentar la interacción. Algunas personas inicialmente reaccionaron diciendo esto es muy draconiano, pero la realidad es que el conflicto de interés tiene que ver con reducir los conflictos y tiene que ver con evitar las situaciones que pueden traer a colación esos conflictos o poner presión sobre la gente. Esos son ejemplos de algunas de las medidas que tomamos respecto de las postulantes de los nuevos GTLDs, especialmente a la vista de un programa económico considerable con presiones específicas en la organización. Quizás sean distintas de las otras presiones que tenemos. Voy a hablar, Bruce, de la finalización y de las líneas de tiempo, los plazos, o quiere hablarle usted. Bruce Tonkin comenta más que contento. Bien, hay risas. Veamos, vamos a hablar entonces de la actualización de los conflictos de interés, el código de conducta, las políticas de confidencialidad a partir de la reunión de Costa Rica. Las medidas, obviamente, consistían en investigar en la etapa de información, en los cambios a los documentos propuestos para enero del año que viene. El resumen, por supuesto, del comentario público va a ser sometido a análisis y revisado con las políticas revisadas a publicar en febrero, esperando obtener la aprobación de la Junta en marzo. Ese es el plazo para la actualización de nuestras políticas. También, hablando de otro abordaje que encaramos, y lo verán bajo la búsqueda de SEO, que está obviamente cubierto por nuestras políticas existentes, pero queríamos tomar esta medida adicional porque había preocupaciones, obviamente. La gente veía que la gente que se sienta acá, hay partes que potencialmente pueden tener alguna de las capacidades de las que hemos hablado en sesiones previas que estaban buscando en el SEO y en la sede SEO. Saben, entonces habría un supuesto de que la razón de que determinado miembro de la Junta quiere asegurarse que esté una función puntual o una capacidad puntual. Entonces hizo una declaración que con una resolución pública de la Junta que ninguno de los directores ni liaison se presentaría para el papel de CEO ni tampoco tomaría el papel si se le ofreciera o lo aceptaría. Entonces es simplemente para hacer una pauta bastante clara sobre la participación personal como postulante o el candidato. Obviamente hay cosas que van más allá lo que está cubierto por nuestra política de conflictos. Entonces, si un miembro de la familia o un director de la Junta se encontró con problemas, entonces tendrá que declararlo y la Junta manejará eso a través de las políticas existentes. Respecto a los nuevos GTLDs, es un tema similar. Tenemos una política de conflicto, pero la gente todavía no tiene total certeza sobre cómo se aplicará en detalle respecto a los nuevos GTLD. Entonces, indiqué en la reunión del GAC del martes que para un miembro de la Junta que declara directamente que hay un conflicto de interés con una o más de los postulantes de un GTLD, no recibiría ninguna información confidencial ni vería información confidencial hasta que se haga pública. Y se le solicitará no estar en la sala cuando la Junta discuta o trate alguno de estos temas, ni en ninguno de los temas, no solo en ese. No solo en los TLDs. Y por supuesto tampoco la aceptación de un nuevo GTLD. Para tener alguna resolución esperamos esta semana. Y como viene estableciendo Rod normas sobre el personal, cómo se tiene que conducir durante este periodo, también estamos planificando considerar un grupo de normas similares para que no haya ningún tipo de para que declaren que no hay conflicto. Pero, sin embargo, los directores de la Junta, que también tienen que empezar a pensar sobre las normas que ha impuesto Rod sobre el personal, que son similares. Como que teníamos, como que un director no debe irse a una cena o no tiene que hacerse pagar una cena, mejor dicho. Tenemos que ser muy claros con la comunidad antes de que comience el proceso de solicitud. Con ello, quisiera abrir la reunión a preguntas y respuestas de la gente de la sala. Una aclaración rápida. Sigo hablando de los potenciales postulantes a los nuevos GTLDs y debiera decir partes con intereses económicos en los GTLD, proveedores de servicios, consultores, registradores, todos los temas que pueden estar relacionados con las solicitudes. También hay un cierto grado de obligación de los miembros de la comunidad cuando interactúan con el personal o la junta y comienzan a involucrarse con GTLD. Si uno es un consultor o participa, lo debe declarar antes de empezar la conversación. Porque a veces la gente de la junta o del personal no sabe quién es uno. Entonces están tomando algo en un bar o algo así y trabaja para un estudio de abogados que es un asesor, bueno, lo tiene que declarar. Adelante. Soy Marilyn Kate. Quisiera agradecer la oportunidad de hacer dos tipos de comentarios. El primero, disculpa, se está acomodando el micrófono, consiste más en la comunidad. Según nosotros entendemos los conflictos propios y la ética y la integridad y lo que implican para nosotros. Nosotros participamos o trabajamos en ICANN. Yo soy la responsable de una unidad constitutiva de comercial. Estoy orgullosa y es una gran experiencia de aprendizaje. Estructurar una comunidad con las implicancias del programa de los nuevos GTLD. Dentro de mi propia unidad constitutiva vamos a iniciar un debate interno sobre lo que significaría si aparecen grandes cantidades de marcas que deciden actualizar sus registros en lo que podría ser un nicho o una parte de su negocio de estilo boutique. Pero, sin embargo, les traería o a ellos o a una parte de la empresa en una relación contractual con ICANN. Lo vamos a estar mirando. Lo manejaremos como una discusión interna y tenemos que ponernos a pensar en nuestra propia ética e integridad, que considero un término más amplio. También encararemos los conflictos de interés y cómo los tenemos que manejar y cómo nos ayudarían en el aporte a un debate más amplio. Ese es el primer punto, que es más que nada un anuncio. El segundo punto es que no estoy segura hoy de sentirme cómoda que alguno de nosotros entienda cuáles son nuestros conflictos en estos casos. Y creo que necesitamos dedicarle algo de tiempo a pensarlo un poco más claramente. Permítame responder, Marilyn. Bruce Duncan está hablando, al menos parte de la Junta. Tiene que ver con la discusión sobre este tema, lo que experimentamos ayer respecto del debate, según como dijo Rod. Es qué va a decir la gente al respecto en el grupo, en un todo, es más como una conversación. Quisiera acotar algo. He estado presente en debates de la comunidad y creo que a veces incluido personal y miembros de la Junta. Cuando la gente que cree que no se le paga por algo, quiere decir que implica que no hay conflicto. Pero puede haber conflicto y violación de normas de ética e integridad cuando no hay intercambio de planos. Totalmente de acuerdo. De fondos, perdón. Bruce Tonkey contesta, totalmente de acuerdo. Esa política de conflicto, tal como la ven, no es la retribución, sino es otra no remuneración. El ejemplo que di es que alguien dice que te voy a hacer un príncipe o un lord y, por supuesto, no hay remuneración. Obviamente, eso sería prestigio, ¿no? No. Son incentivos no pagos. Soy Brian, de Interés Público. En primer lugar, quiero decir que estoy muy incentivado. La Junta está concentrada en este tema. Y, por supuesto, va a haber iniciativas muy fuertes y lo aplaudo. La comunidad está acá para trabajar hacia futuro junto con el resto de la gente. Una cosa que quiero resaltar, y en términos de, aparte del trabajo que está en desarrollo en la investigación, en particular creo que hay una línea de investigación que va a considerar normas comparativas con otras entidades sin fines de lucro. Lo que puede dar información adecuada, pero que no le da al blanco. Y acá la idea es que ICANN es un coordinador de un recurso público global y debe ejercer ese papel en representación del interés público. Es muy única. De esa manera estoy diciendo que todo el mundo tendría que entrar a la mañana a través de esta puerta. Y este es el filtro del trabajo que se tiene que encarar respecto del tema de los registros, si me permite. Lo que se me ocurre o lo que se le ocurre a mucha gente, quisiera anotar antes de irme que aprecio el hecho, Bruce, de que vino hacia nosotros lo que está en los libros, porque estuve viendo lo que ejercitamos y hay mucho allí. Es muy importante lo que hay en la comunidad. Respecto de la política de puertas giratorias, lo que es un tema muy serio, quisiera sugerir firmemente que la Junta tome, mire un poco una política y la evalúe para que se adapte de manera tal que no permita que el personal senior hable con cualquiera en la calle o alguien que se encuentre con la Junta. La posibilidad de ICANN como ecosistema de beneficiarse de la inteligencia y los conocimientos y pericia técnica de la comunidad es muy importante. Hay periodos, hay benchmarks de que se pueden considerar. Y la pregunta es, ¿qué es lobby? Y el ecosistema de ICANN es muy complejo. Vamos a tener que aprender mucho todos en conjunto para elaborar algo razonable. Pero les diría que adopten una política de puertas giratorias razonable respecto a este tema particular. Y finalmente, respecto de esta política en particular, y el tema de la partida del director, lo que me pareció interesante es algo que pareciera conducta no ética. Es importante, porque ahí uno puede tener un estándar por el cual no viola conflictos de interés, pero la apariencia es realmente muy alto el requerimiento, que es lo que realmente miran los jueces. Este evento reciente puede indicar que hay normas en los libros, pero que también hay un análisis ético que se debe llevar a cabo en ciertas situaciones por encima y más allá de las normas. Y ese es el estándar que tiene que considerar ICANN. Así que aplaudo el trabajo de ustedes y que la comunidad esté dispuesta a trabajar con ustedes. Vamos, Rod va a responder algo y también puede avanzar algo sobre alguno de los puntos sobre la organización que estamos considerando y va a indicar cuáles son nuestros planes respecto de las opciones a analizar respecto de la puerta giratoria.
Thank you, Brian.
Habla Rock Brexton. Gracias, Brian. Y tal vez recordarán del lunes de lo que dije, que yo siento realmente que ICANN está aquí para favorecer al público. No estamos en nombre aquí del negocio de los nombres de dominio ni a favor de ellos. Ese es un grupo de partes interesadas que tienen un interés en lo que hacemos y tenemos que ir más allá de eso y de llegar al interés público global. Y todo lo que hagamos va a ser para que sea necesario para reiterar esa afirmación, lo vamos a hacer. Y quisiera expandirme con qué tipo de organizaciones podemos estar mirando y el proceso que podríamos estar abordando. Le voy a dar la palabra a John Jeffrey. Realmente estoy muy contento de poder hablar sobre esto. El motivo por el que dividimos las revisiones en tres grupos es porque queríamos concentrarnos en distintas áreas. Brian mencionó algo muy importante, que es la política de puertas giratorias, pero la tenemos que revisar en el contexto de la existencia de ICANN. La ICANN fue constituida, según las leyes del Estado de California, como una organización sin fines de lucro y está obligada por estas leyes. Entonces, porque estamos viendo los documentos actuales, porque queremos ver cómo pueden evolucionar este tipo de políticas y cómo se puede aplicar los documentos existentes y tomar algunos que están fuera del espacio de la ICANN, ver otras organizaciones sin fines de lucro, a ver cuáles son las prácticas que están implementando, a ver si hay algo que podemos utilizar. Por ejemplo, Brian, sería muy interesante ver lo que hace PIR. Nos interesaría mucho conocer eso. Y más allá de eso, no solamente queremos ver las organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos, sino que queremos ver las organizaciones internacionales que tienen también intereses globales y a ver cómo se comparan con nuestro modelo. Es muy importante cuando hacemos esto en el contexto del modelo, porque este modelo es bastante singular y no alcanza con aplicar una única norma, un único estándar, sino que tenemos que ver toda una multiplicidad de organizaciones. Habla Bruce Tonkin. Otro comentario que quiero hacer, y ya se hizo esta semana y en la sesión del GAC, sobre la aplicación y las sanciones. Ciertamente puede haber algunas cosas que podemos hacer en los acuerdos laborales, en los contratos de trabajo, podemos establecer algunas obligaciones. Pero otro mecanismo que tenemos tiene que ver con la ética y la reputación. E incluso, sin ponerlo en un conflicto, podemos empezar por la comunidad para ver cuál es la expectativa con respecto a las éticas de los miembros del personal que se van de la organización y se suman a otra. Y esto se aplica a ambos lados, todas las obligaciones éticas. Ustedes son empleadores y emplean a alguien, entonces tienen que tener también determinadas pautas éticas para con esta comunidad. Tal vez nosotros no restringamos la partida de una persona o de una junta, pero si son empleados también tienen una obligación. No es aceptable que digamos que hay un periodo de 12 meses para no irse del personal, por ejemplo, o si uno votó sobre el proyecto de los nuevos GTLDs y a la semana siguiente empieza a trabajar para un nuevo GTLD, esas son el tipo de cosas que nosotros consideraríamos aquí. Aquí hay parte de individual y parte de la compañía. Entonces hay que ver la ética no solamente de un lado, sino de ambos. Leslie, toma la palabra Leslie Cali. Del registro Nominet y también presidenta de CCNSO. Muchas gracias por esta sesión, realmente es sumamente oportuna. Como ustedes se darán cuenta, hay varios miembros de la comunidad que tienen un gran interés en esta área. La junta directiva también está consciente de que la comunidad de CC tiene mucho interés en el plan estratégico y quisiera aunar estos dos elementos. En el borrador actual del plan estratégico, uno de los pilares gira en torno a un ecosistema saludable de gobierno de Internet, pero dentro de eso tenemos un objetivo de una responsabilidad, una transparencia a nivel mundial. Y esto creo que está vinculado con las recomendaciones de ATRT. Entonces, quisiera saber si la Junta consideró agregar el gobierno corporativo de nivel internacional a ese objetivo, porque podría enviar una señal de muy fuerte compromiso, tanto desde el punto de ICANN y la comunidad de ICANN, como para llegar a esa norma. El proceso de planificación estratégica va a ser un proceso abierto. Se presenta un candidato para el cambio al documento, y espero que ustedes y otros también apoyen ese concepto y continuaremos defendiéndolo. Por supuesto, también tenemos muchos ensayos de gobierno corporativo que podemos usar para informarlos a ustedes. Muchas gracias. Tenemos un comentario presentado en línea. Phyllis Humas, de ICAM. Tengo dos comentarios de participantes remotos. La primera es de Steven Metalis. Si el estudio legal independiente elegirá las organizaciones sin fines de lucro con las que podrá ser comparada las políticas y prácticas de la ICANN, y qué criterios se van a utilizar para esa comparación. Se van a utilizar también organizaciones del sector público para la comparación. Sí, creo que en parte Brian respondió eso. La junta directiva eligió al estudio independiente para que nos dé organizaciones comparables en este espacio de sin fines de lucro, y también se van a concentrar en otras organizaciones. ¿Había otra parte de esa pregunta? Voy a leer la segunda pregunta en nombre de Kira McCartney. Entiendo. La política de conflicto, entiendo la política de conflictos con respecto a que el personal no tiene que aceptar nada de los solicitantes de GTLD, pero me preocupa que se ignore el aspecto de la comunidad vital de ICANN. De mi experiencia como personal de ICANN, sé que se han solucionado muchísimos problemas con unos pocos tragos en un bar durante las reuniones, y al conocer a la gente mejor en una situación social, uno llega a resultados más eficaces en el trabajo. Me sorprende que vayan tan lejos con las restricciones. Creo que aquí hay por lo menos que ponderar los temores legales. Bueno, no es una pregunta de si un miembro del personal puede pagar o no la comida. Esto claramente es un conflicto de interés. La ICANN debe pagar la comida, y si no, el miembro del personal no debe tener esa relación. John Jeffrey dice, pienso que deberíamos analizar esto. No es para detener el diálogo con la comunidad, con el personal, porque es una parte importante de estas reuniones, de participar en estas discusiones. Pero también queremos asegurarnos de que les estamos dando una protección a ustedes y a todo el personal que está presente. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy Salamia de Fiji, y de Apralo, y quisiera hacer una sugerencia amigable con respecto al comentario sobre el interés económico en contraposición con los solicitantes de los nuevos GTLDs. Entiendo que necesitamos un término más amplio para abarcar todo. Entonces, me permito hacerles una sugerencia, porque interés va mucho más allá de lo económico. Podemos tener pecuniario, legal, de equidad, etcétera. Entonces, si le sugeriría a la Junta que cuando están hablando de mecanismos de gobierno corporativo y cómo van a priorizar los intereses en ese tipo de cosas, yo entiendo que para el ecosistema de ICANN esto es una tarea compleja, y de ninguna manera envío a los abogados que van a estar desarrollando las políticas para eso, pero si pudieran tener en cuenta el interés más amplio y cómo van a establecer las prioridades. Y quiero felicitarlos por el excelente trabajo que están haciendo en lo que respecta a llegar a mecanismos ampliados de gobierno corporativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Reni Frigi, presidente de Nominet. Quisiera reconocer la gran cantidad de trabajo que se ha hecho y que ya está implementado. Al escucharlos hablar hoy, lo que falta, me parece, es el espíritu que apuntala por qué se hace alguna cosa. Cuando un abogado y otro abogado y otro abogado empiezan a mirar las cosas, lo miran de una manera transaccional. Depende de la intención. Y si queremos detener a la gente para que no haga cosas malas, o si queremos generar confianza y seguridad. Y el espíritu de esto tiene que ser tomado de la manera de engendrar confianza y seguridad, y también de evitar que la gente haga cosas indebidas. Tengo en mi espalda las cicatrices de haber hablado con alguien, un superior, en Reni, y que me dijo, Reni, no importa si vamos al lugar equivocado, mientras sigamos las cosas, hacerlas de la manera correcta. Entonces yo tengo la dirección del viaje y el espíritu en el que el viaje me está llevando, y tengo la flexibilidad y habla Rock Bestrom. Este espíritu lo tengo yo, por eso lo presenté en junio. Y por eso estamos viendo cosas tan triviales como quién paga por una Coca-Cola o una hamburguesa, porque ahí es donde ponemos los valores en la práctica. Pero creo que tiene toda la razón. Todo tiene que ver con el espíritu de las cosas. Y cuando la gente se refiere a cosas que ocurren en el verano y sugieren que alguien está preocupado porque podría haber hecho algo malo, las políticas están allí. Ahora la cosa es si se siguieron las políticas. Entonces, esto tiene que ver con lo que usted dijo. Hablamos de valores y de ética. Y de en vez de seguir llenando a la gente con más códigos de conducta y párrafos sobre conflicto de intereses, creo que tiene que ver con cómo nosotros cumplimos con todo lo que está. No solamente el personal de ICANN, no cuanto la junta directiva de ICANN lo hace, sino todos nosotros. Porque cada uno de ustedes, muchos de ustedes, trabajan en esta industria y están presentes en las comidas, en los eventos, cuando necesitamos su ayuda para implementar estas nuevas directrices de maneras diferentes para hacer la organización mejor. No lo podemos hacer solo, necesitamos su ayuda. Y esto necesita una reciprocidad en términos de integridad y de ética. Así que muchas gracias por esa observación. Estoy de todo corazón de acuerdo con eso. Sebastián, ¿quisieras hablar sobre este tema? Muchas gracias.
We have learned the Anglo-Saxon country. In French, English. That's. Sorry. I did switch.
My trouble here is that.
Mi problema aquí es que quisiera agradecerles por el aporte de un país de habla inglesa, pero también quisiera saber los pensamientos de otros países, porque las leyes, las culturas, la manera de hacer los negocios es la misma. Sé que está esto establecido, constituido bajo las leyes de California, pero tenemos que implementarlo internacionalmente. Es por eso que creo que es muy importante que alguien del equipo sea haga un escrutinio de lo que se está haciendo como equipo internacional. El segundo punto es que espero que en ICANN no lleguemos a esa situación. Sebastián, ¿puedes hablar en tu idioma natural? Ya está bien, empecé en inglés y voy a terminar en inglés, perdón. No estaba en español, tal vez en italiano, ni. Pero esperemos dejarles alguna respuesta, pero Lo que quiero decir es que vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para que el comportamiento de los solicitantes esté al nivel que esperamos. Y cuando digo esto, no lo digo solamente en relación con la gente, sino también en cuanto a cuándo van a solicitar, qué es lo que van a hacer, cómo van a competir entre ellos. Porque esta conducta, por el momento, el programa está desarrollado más para aquellos que tienen dinero. Entonces, eso va a ser muy importante. Gracias.
Sebastian, thank you for...
Gracias, habla Rock Bestrom. Gracias, Sebastián, por compartir ese punto, esa observación tan excelente. Estamos aquí hablando con grupos que son expertos internacionales en cuestiones de ética, de conflictos de interés. No estamos hablando no estamos mirando a aquellos que están basados en ningún país o región. Yo soy Brett Fawcett, y quería agradecerles a ustedes por las normas que han anunciado para el personal y para los miembros de la directiva. Creo que es muy valioso que aclaren eso. Si hablamos del proceso de los nuevos GTLDs y las solicitudes, creo que la realidad es que la gente que está en esta sala puede ayudar muy poco a los solicitantes en este punto. La gente que ustedes pueden, que puede hacer lobby, o Ernst & Young, KPMG, me pregunto qué pasa con los roles de conflicto que ustedes han adoptado con su propio personal y cómo esto se traduce en los evaluadores. Tal vez Che pueda hacer alguna referencia. Creo que es importante, cuando hablamos con todos los grupos con los que establecemos un contrato, que ciertamente están los requerimientos de que esto también se traslade a todas las bases. Valoro el comentario de Sebastián sobre las éticas y las prácticas de otros países. En Filipinas no estamos acostumbrados a mirar las páginas de la web. En Filipinas es una cuestión tan simple como delicadeza, sensibilidad. Ser sensibles con respecto a otros. Y esto ha sido una falla, ha representado una falla en la práctica de Alien. Peter no fue sensible no estuvo atento a las sensibilidades de mi comunidad. Es la práctica lo que importa. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Somos corteses? ¿Escuchamos? ¿No tenemos un tono condescendiente? Todo esto. Esta práctica es importante para mantener a la ICANN en la comunidad y la comunidad de múltiples partes interesadas conectada. Gracias. Habla Bruce Tronkin. Algo que tal vez debería haber dicho. Tenemos servicio en francés. Probablemente este sea el país anfitrión. Si quieren hacer el comentario en francés, siéntanse libres de hacerlo. ¿Sí? No sé qué otro idioma también estamos manejando en esta reunión. ¿Tengo que hablar en francés yo? No hay problema. Habla Amado Abrin. Un par de palabras con respecto a una preocupación. En mi cultura, no comprar una coca, nada tiene que ver con la ética, sino tiene que ver con el puritanismo. Un auto es una cosa, pero una hamburguesa o una Coca-Cola, uno no le compra una hamburguesa a la gente. Pero si uno le quiere comprar algo, le compra el alma con una buena comida, ¿no? Varias personas han hablado de los abogados. Hay que preguntarle a los abogados cuáles son las reglas, no si algo está bien o está mal. Ese es el problema con el espíritu, la sabiduría, con el sentido común. El problema es porque tenemos algunos ejemplos de mal gusto que se exhiben de manera muy pública. Tuvimos una reacción, entonces ahora no le podemos comprar una Coca-Cola. Yo estoy muy, muy contento ahora de saber que me van a invitar ahora que voy a dejar la tarjeta de crédito en casa la próxima vez. Tenemos la situación a la inversa. Como se dijo antes, nadie me ha impedido hacer lobby. Se supone que tenemos que hacer lobby a favor de una situación o de otra. Ahora, por ejemplo, tenemos los solicitantes. En otros casos será al revés. ¿Me pueden aclarar si hay algo, un documento que falta acá? Ah, no, no puedo hablarle a usted. Por favor, envíele un correo electrónico a esta dirección. Esa es la respuesta que yo recibí dos veces esta semana. No podemos hablar, sino para una pregunta tan simple como ¿dónde está el documento? No, no podemos hacer esas preguntas. Entonces, no se transformen en una organización puritana, fanática, exagerada, porque esto va a llevar a parecer que la comunidad tiene algo mal. Habla Bruce Strong, y le voy a permitir a Rock Bestrom que responda, y a Jeff Jeffrey. Habla John Jeffrey. Gracias. Uno de los temas que surgió esta semana con respecto a la guía de los solicitantes tiene que ver con las instrucciones que recibió el personal de ICANN. No es que no se quiere hablar, no se quiere entablar un diálogo, pero lo que se está tratando es de que todo el personal tenga la misma información. Entonces, cuando hacen algún comentario sobre la guía para el solicitante, lo que se pide es que se envíen a una dirección de email, porque allí se armó un equipo que va a encargarse de responder esas consultas. Y la idea es responderle a todos de manera equitativa de la misma manera, porque uno le preguntó a alguien directamente en un pasillo no tendría que tener una ventaja para recibir esa respuesta. Tendrían que darnos una dirección que nos permita responderle de la misma manera a toda la comunidad. Ese es el motivo por el cual tal vez le dieron esa respuesta sobre su pregunta. Probablemente era una pregunta relacionada con algo del ese proceso.
Un par de comentarios adicionales. Gracias, Bruce. Quisiera clarificar porque hubo un comentario que no se respondió. El comentario de que alguien hizo algo malo. No me molestaría que se responda a eso. Como que hay una ofensa, pero que nadie hizo nada malo. No estoy aquí para hablar de ninguna alegación y no escuché que nadie hiciera una declaración. Estamos hablando de algunas acusaciones realizadas, pero sin una acusación específica, así que creo que no hay por qué tratar el tema. Si surge una acusación, lo hablamos. John, ¿podría hablar de la noción, dice Ray Platzak, sobre la posibilidad de la persona que está sujeta a las normas entender que son en lugar de pasar por matrices complejas y el efecto que tiene la persona que toma las decisiones? No sé si entendí bien la pregunta, comenta John Jeffrey. ¿Qué tengo que decidir? ¿Si es hamburguesa o Coca-Cola? La norma es algo a aplicar. ¿Cómo se interpreta la norma? ¿Cómo se puede hablar sobre ese aspecto? Hay distintas organizaciones que establecen ese tipo de normas en distintos lugares y pensamos en la manera más sencilla de manejarlo. Si decimos que $50 o 50 algo, alguna moneda, ¿cómo sabemos que el personal lo aplica de manera correcta, que lo implica, lo interpreta como corresponde? Es mucho más fácil decir, no hace falta que nos paguen la cena para poder charlar. Nosotros podemos ir a comer con usted, pero lo tenemos que hacer de manera justa. De eso se trata. Y las cosas hechas sencillas a nivel cero nos permiten que todos lo apliquemos sabiendo lo que estamos diciendo. Bruce Duncan, Bertrand de la Chapelle. Ha habido muchos debates estas semanas, reuniones separadas, con unidades constitutivas separadas. El mensaje, que es el básico, En esta organización, ICANN, tiene una misión global de interés público. Es el custodio de esto y como tal tiene el deber de ser ejemplar en todo lo que tiene que ver respecto a transparencia, responsabilidad, conflicto de interés de todo tipo. El personal y especialmente los miembros de la Junta se ven sujetos a todo lo que pasa en este periodo y a posteriori. Esto tiene un montón de consecuencias y tenemos que tener conciencia de que el elemento fundamental es una expresión que he escuchado hasta ahora, que se llama una rosa de los vientos moral, una brújula moral. Quería decir que tenemos acá, para toda la comunidad, una responsabilidad doble. No solamente en cuanto a la Junta, al personal, las reglas están bien, las reglas son necesarias, el espíritu es el elemento fundamental. Y a tal respecto tenemos un comité de ética permanente que es la comunidad completa. Todos estamos individualmente, junta, personal, etcétera, bajo el constante escrutinio y la evaluación de otros. Yo estoy muy alentado por la sensibilidad de este tema en la comunidad en los últimos meses. Pero pensémoslo de dos maneras. Porque estas normas se aplican a las interacciones entre el personal y la junta y los miembros de la comunidad. También es responsabilidad para todos de ustedes para verificar que se respeten esas normas. Muchas gracias. Feliz, si puede acotar, dice Bruce Tonkin, Feliz Llamas. Voy a hablar de David Cohen, del registrador en el área de ética. Quisiera que la Junta considerara las prácticas existentes de los registradores actuales que ofrecen la venta de dominios alternativos que se confunden, dominios raíz que se confunden con los GTLDs. La segunda pregunta es de Bill Wessert. ¿Los consultantes van a considerar la estructura interna de ICANN para evitar conflicto de interés y verificar si tienen que hacer cambios para verificar que la estructura sirva al interés público en lugar del interés de ICANN? La pregunta entonces tiene que ver si los consultores van a considerar la estructura interna. Les digo que yo, dice Rock Bestrom, estoy considerando la estructura interna. Lo hago constantemente. Hicimos dos modificaciones estructurales fundamentales en la organización para reducir el conflicto de interés y las amenazas, resaltando el cumplimiento y fortaleciéndolo. El grupo de partes interesadas presta servicios a los mismos grupos que tienen que implementar las normas y prestar servicios y prestar una función de cumplimiento sólida son dos cosas distintas. A mano alzada, hace un año saqué del grupo de partes interesadas la parte de cumplimiento y lo pasé bajo el Consejo General. Y coopera con los expertos del área jurídica. Entonces, hubo que tomar una postura, si hay que tomar una postura jurídica o iniciar una acción jurídica, estamos dispuestos a hacerlo. Otro movimiento estructural es pasar el grupo de procesamiento de las aplicaciones de las solicitudes de GTLD fuera del grupo de partes interesadas por la misma razón. No queremos prestar los servicios y tener una relación diaria con el grupo, siendo que el mismo grupo puede procesar las solicitudes donde las mismas partes pueden tener éxito o no. Entonces, eso pasó a otra parte distinta de la organización, dependiendo directamente de Akram Machella, el director operativo. La idea es tener líneas claras y en estas considero yo que tenemos que separar estas actividades y por razones organizativas. No hay otras movidas organizativas que considero necesarias dentro de la organización de personal. Pero somos muy abiertos, así que si tienen alguna idea o alguna sugerencia, les rogamos que nos la hagan saber. Bruce dice, terminología interesante. La organización interna puede estar dentro del personal de ICANN, pero también de GNSO o alguna otra estructura. Se puede encarar de distintas maneras. El personal puede establecer las cosas de distintas maneras. Se puede establecer la ética que cubre los dos temas directamente a través de la Junta. Si estamos hablando de esto, tenemos que considerarlo más ampliamente dentro de la organización de ICANN, y considero quizás ese sea el próximo paso. Y al fin y al cabo, alguna de estas cosas pueden resultar en diversos requerimientos a nivel estatuto que se relacionan con el funcionamiento de los organismos que aportan cada uno de nuestros cuerpos. Quizás aplica la misma política de ética, aunque algunas de las políticas de conflicto pueden ser diferentes, porque algunos organismos consisten de partes interesadas que representarán sus intereses. Feliz dice que hay una pregunta de seguimiento en representación de Steve Metalitz. En este contexto, dice Rock Benstrom, que las relaciones con las partes interesadas son responsables de la gestión de los registros y de los registradores en el espacio de los nuevos GTLDs. Algunas relaciones. Kurt, si está por acá. El otro comentario que voy a hacer es que no quiero sonar demasiado definitivo diciendo que no hay ninguna otra organización plausible que tenemos que considerar en términos de realineación, pero creo que en este proceso puede haber algunas otras cosas que aprendemos y estamos muy abiertos. No queremos dar la impresión en lo más mínimo que consideramos que la estructura organizacional está totalmente cerrada y que tenemos que tomar un criterio en base a lo que nos digan los expertos jurídicos. Akram, ¿tenés algún comentario sobre las relaciones con las partes interesadas? Akram comenta no al respecto de las relaciones con las partes interesadas, pero sí la separación de la parte contable en cuanto a las cuentas y también los gerentes que se ocupan de las nuevas contabilidades de GTLD. Ese es un ejemplo de cómo separar los deberes y crear un nuevo equipo separado para trabajar en los nuevos GTLDs. John quiere responder, dice Bruce. No. Es simplemente un panorama general. John Jackson Bernard, ex miembro de la Junta y miembro del Comité Asesor de At-Large. Tres puntos. El primero, me gustaría que Salanieta, Leslie Cowley y otros, que me gustaría que comentaran que felicitemos al liderazgo de ICANN por poner este tema en un debate real. En segundo lugar, quiero sugerir que tenemos que poner el problema de ICANN, o lo que parecía que lo fuera, en un contexto mucho más grande. Estamos en el 2011 y una de las características de este año es que las cosas suceden, que algunos tienden a considerar con condescendencia, y otras cosas que están pasando en todo el mundo. Cosas que tienen que ver con los movimientos en Wall Street. No es solo que las instituciones financieras han fallado, sino que se les permitió fallar, porque en determinado punto se hizo la opción política de que la autorregulación era la clave de éxito en lugar de la regulación. Eso se ha comprobado, lamentablemente, que es ineficiente, no porque no son claras las normas, sino, como han señalado otros antes que yo, hubo falta de sentido moral. Creo que esto es fundamental. Mi tercer punto, quisiera comentar sobre lo que dijo Bertrand de la Chapelle. Hay una responsabilidad colectiva, pero para todos los fines, nosotros, el público, nosotros, la comunidad de ICANN, no podemos, porque somos demasiados, no podemos expresar esto, sino que confiamos en la Junta en cuanto a que lleve el mensaje al mundo. Había un artículo muy importante en The Economist hace un tiempo, junto con el IGF, que implica algunas preguntas cruciales. ¿Quién lidera la Internet? Creo que el caso que tenemos entre nosotros de moralidad, de código de conducta, es algo que tenemos que tratar de la manera más valiente posible, porque de lo contrario, vamos a ver, y quizás esto es un riesgo concreto, que seremos, se considerará que somos nada más que otra empresa. Y en algún momento es demasiado grande como para fallar la corporación. Y esto tiene que ver con los fondos de los contribuyentes. Tengo además una sugerencia a la Junta. Considerando la riqueza del idioma inglés, hay toda una serie de expresiones que podemos utilizar, desde firme condena, que no es lo que sugiero, a una expresión de lamento, ya que algunos sentimientos y faltas en comportamiento cuando los encontramos. No es suficiente tratar con los principios en la forma legislativa, como comentó el responsable del registro británico. Eso es a futuro, pero también es su deber reaccionar sobre los problemas o problemas percibidos actuales. Entonces, mi sugerencia, Steve, es que quizás en el nombre de la Junta debiera expresar algún grado de lamento por la percepción de una inconducta o el término que desea utilizar, porque el mundo nos está mirando y podemos ser considerados a futuro como otro Lehman Brothers o, en realidad, una organización sin fines de lucro con el interés de la gente en mente. Chan Chak, muchas gracias por eso. Dice Steve Crocker, están hablando muy bien de las expresiones inglesas, así que voy a tomar una de una canción inglesa. Me gusta acentuar lo positivo. Entiendo mucho, y todos entendemos tu convocatoria a una expresión de lamento. Hay complejidad y hay riesgo asociado con ello, que sospecho que entiende bien, tal como el resto de nosotros. Y no quiero seguir con el tema, con excepción de decir que estaríamos mucho mejor en nuestro criterio, mirando al futuro, enfatizando las normas más altas de conducta formalmente expresadas en nuestras normas y documentos e informalmente expresadas en nuestro sentido de misión, en nuestro espíritu, en nuestro compromiso de servir al interés público, la salud de Internet, además de la responsabilidad fiduciaria para con ICANN. Muchas gracias. Una pregunta allí, otra aquí, dice Bruce Tonkin. Martin Buchelman, director del Public Registry. ¿Es verdad beneficioso para la oportunidad de concentrarse en el desarrollo ulterior del comportamiento ético? Esto es algo natural, es natural de las organizaciones que pasan al siguiente nivel de madurez. Mejores hoy que hace 10 años. Es natural que haya crecimiento y tenemos que tomar las lecciones y beneficiarnos de ellas. Un comentario sobre el benchmark, que también es sumamente apreciado, de lo que dijo Jeffrey. Estamos considerando las organizaciones sin fines de lucro y de ese nivel, estamos considerando el nivel del interés público, no simplemente el no fin de lucro. Eso puede implicar también a los gobiernos. No tenemos que mirar sus esquemas, sino a ellos en general. Trabajaba para la Comisión Europea sobre el tema de las tarifas y se vio. Y tenía que ver con muchos temas internos también. En ese momento, en la Comisión Europea, se dio una situación en que era muy difícil trabajar con la comunidad, interactuar y hablar, porque la gente ni siquiera sabía si podía ya aceptar una taza de café. Creo que eso ha vuelto a ser el espíritu original, normal, con negocios normales, sin que nadie sospeche cohecho o falta de ética. Me espero que estemos en esa situación con rapidez. Sí, señor. Hablaré en francés. El señor John habló antes del trabajo que tenemos que hacer a nivel ético. Quisiera hacer una propuesta porque cuando hay convocatoria, comentarios públicos, todos los idiomas están en un solo idioma y están pidiendo que todos y se involucren en el debate. Por ende, este punto no es ético y solicito que la Comisión de Ética lo ponga en el orden del día y que lo tome con seriedad. El tema de traducción es muy importante. Eso se tiene que manejar de acuerdo al carácter de partes múltiples de la gente de ICANN para que se respete el proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario justo. Creo que podemos, si son documentos legales, tiene que haber un idioma básico, salvo que el asesor jurídico se oponga, los haremos traducir en los 6 idiomas, a los 6 idiomas de la ONU. Vamos a hacerlo de manera adecuada, así como los demás documentos claves, incluido el código de conducta. Señor, muchas gracias por la sugerencia. También están solicitando un borrador, seguramente, dice Bruce Tonkin. Vamos a solicitar asesoramiento experto sobre el tema y lo vamos a hacer traducir. No seleccionamos todavía un grupo de expertos internacional para que garantice que tengamos participación en otros idiomas y que tengamos además aportes en otros idiomas. Muchas gracias, John. Phyllis, creo que tiene una pregunta y después Merlin cierra. Estoy leyendo en nombre de Kieran McCartney. En 2007, en respuesta al World Trust Report, ICANN redactó una política para su personal. Eso todavía no se ha implementado. ¿Por qué? Kieran todavía estaba ahí, creo que cuando lo instituimos. Hay una política de whistleblower o de denuncia instituida, pero ya desde hace tiempo en representación de la Junta, dice Steve Crocker, no solamente ha estado implementado en el personal, sino que se ha informado a la Junta y nos han informado que se ha aprobado sin notificación, sin coordinación externa y las pruebas se han realizado y estamos en buena forma. Merlin, en primer lugar, quisiera agradecerles a todos por hacer esto, dice Merlin Kate. Resultó claro en el foro público que íbamos a pasar mucho tiempo hablando de este tema y trayéndolo a su propia sesión específica. Es algo importante de hacer y muy efectivo. Gracias. Quisiera mencionar una pregunta que se hizo antes que no fue respondida y que no se puede responder en otro lado, pero es una pregunta importante. Lo que se preguntó es por qué los registradores acreditados de ICANN pueden vender una ruta alternativa de TLDs. Yo puedo decir, como alguien que está comprometido a una raíz de autoridad única y se ha encontrado con esfuerzo de las partes que lo venden, otras raíces, a unirse a la unidad constitutiva comercial y rechazar esos esfuerzos. Yo hubiera pensado que para llevar a cabo esa estándar de acreditación de ICANN tendría que cumplir con ciertas normas. Hubiera esperado una respuesta. No fue respondida y me gustaría que me comentaran si se van, lo van a comentar o si la van a derivar. Muchas gracias por ampliar sobre la pregunta, dice Rod Beckstrom, y aclarar a más. John Jeffrey va a responder inicialmente. John Jeffrey, estoy contento de responder la pregunta. El grupo dentro de ICANN, responsable de verificar que los contratos se ejecuten, ya se ha empezado a comunicar con los registradores sobre ese tema. Los registradores en cuestión, que no fueron presentados con ese problema, ya tienen comunicaciones al respecto. Vamos a publicar más sobre ese tema si no se resuelve. Ahí vamos a cerrar la sesión. Pero permítame agregar algo, dice Bruce Tompkins. Steve Crocker dice, voy a agregar un comentario adicional, una respuesta formal respecto de los contratos. Ya se ha dado. Hay un panorama muy amplio en el cual los registradores están con muchas empresas. Nosotros regulamos, no me gusta esa palabra, pero que están cubiertas por un contrato. Solamente el negocio del registrador lo está. Hay una serie de cosas que pueden hacer los registradores. Algunas de ellas no están bien asesoradas. Pero es muy difícil si podemos prever todas las cosas tontas que pueden hacer. Entonces, en muchos casos, el buen criterio y el mercado se tiene que ocupar de lo que pasa. Pero este negocio de las raíces alternativas no fue a ningún lado. Gracias, Steve. Creo que estamos bien con el tiempo. Entonces, vamos a cerrar esta discusión de conflictos y agradecerles a todos por participar, especialmente con las muchas sugerencias concretas vertidas. Muchas gracias. Quería sugerir que va a empezar el foro público, pero se ha perdido un intermedio de 5 minutos. Por lo menos para estirarse un poco, dice Steve Crocker, moverse un poquito.